Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Seamos más benignos. Y bueno, la benignidad es uno de los frutos que el Espíritu Santo produce en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Para que ese fruto se produzca, pues necesariamente tenemos nosotros que mantenernos plantados junto a las corrientes, junto a la presencia de Cristo, porque solamente en Él podemos encontrar la paz, lo que no teníamos, lo que buscábamos en el mundo y erróneamente buscábamos, pero nada pudimos encontrar. Pero ahora que hemos encontrado a Cristo, no solamente tenemos la paz, no solamente tenemos la vida eterna, sino que Él ha producido en nosotros y quiere que ese fruto no caiga, sino que al contrario pueda contagiar a otros por su gracia, porque Él dice, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Y pues bueno, la benignidad, según el diccionario, es palabra sinónima o significa benévolo y amable, entre tantas otras palabras. Pero para entendernos en el lenguaje común, se define o da a entender lo que el Hijo de Dios debe de ser: amable. Entonces, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha dado salvación, y por cuanto nosotros hemos creído en Cristo, hemos agarrado lo que Él ha ofrecido y sigue ofreciendo al mundo, la salvación. Y la salvación es para todo el mundo, solamente que desafortunadamente no todos quieren agarrar la salvación porque no han creído en Cristo Jesús. Personas consideran que son salvas por las buenas obras que hacen, pero eso es un error, porque solamente la salvación es a través de la fe y de la obediencia en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nosotros, la primera característica o cualidad que menciona la palabra de Dios, que hemos sido vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, primero de entrañable misericordia. La misericordia que Dios tiene con nosotros, de la misma manera tenemos nosotros que practicar la misericordia de Dios con todas las personas. Y es difícil practicar la misericordia, en especial cuando alguien le ha hecho un daño a uno o a un familiar de uno, y tener uno que perdonarle y amarle en el amor de Cristo. Y eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros estemos vestidos de entrañable misericordia. Humanamente no podemos nosotros hacer. El hombre por sí solo lo que quiere y lo que piensa y lo que actúa es venganza, devolviendo mal por mal. La palabra de Dios nos dice, no devolváis mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros cuando el amor de Cristo de verdad está en nuestro corazón. De lo contrario, la persona se llena de ira, de coraje, de rencor, de odio, y dice, el que me la hace, me la paga. Así quiere el diablo escuchar hablar al mundo y también a los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo, que nos dice que perdonemos, que amemos y que ayudemos sin interés, sin ninguna condición a nadie. Ayudar sin esperar nada a cambio. Si llega algo, pues es por la gracia de Dios. Dios dice que el que presta al pobre, que el que da al pobre, a Jehová presta. Entonces, si le estamos dando al pobre, no es porque nosotros seamos ricos materialmente, sino que somos ricos espiritualmente. Si damos, es porque ya el Señor nos ha dado para bendecir. Pero damos no porque nos sobre, sino porque nosotros está la misericordia, el amor de Cristo. Y lo segundo dice, de benignidad. Esta palabra tan hermosa, amabilidad, en lo cual, desafortunadamente, dada la maldad, ya se están perdiendo los valores en el ser humano. Ya se está perdiendo y no se debe de perder estos valores, pero más que un valor es la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser amables para con todos. El hombre por sí solo se conduce en el orgullo, se conduce en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y de verdad escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y entonces su voz nos dice que nosotros tenemos que practicar la justicia, el amor y todas las cosas que el Señor nos enseña. Ser amable es algo que debe de caracterizar a un hijo de Dios. Es muy importante que esta cualidad que el Señor pide en nosotros, que ya tenemos, que es producto, la benignidad, el fruto del Espíritu Santo, no se apague, no se deje de ejercer. Y por lo tanto, cuenta, como se dice, la primera impresión, cuando alguien es amable con usted, o usted es amable con aquella persona, eso cuenta mucho. No se necesita ir a la universidad para que yo pueda ser amable. No se necesita ir a la escuela para que nosotros seamos amables. A nosotros, los que ya somos un poquito mayores, nuestros padres nos enseñaron a ser amables, a ser respetuosos, a pedir permiso, dame esto por favor, con permiso, qué sé yo. Todo eso son buenos modales. Ahora, desafortunadamente se ha ido perdiendo, no se debe de perder, principalmente en un hogar cristiano, en un hogar en el cual está la paz y el amor de Cristo. Entonces es muy feo que alguien te diga, oye, pásame esto, necesito esto, pero no lo está pidiendo con amabilidad, con respeto, con educación. Entonces, a veces tiene más educación el campesino que el licenciado graduado de cuántas universidades con títulos, hasta doctorado tiene. Entonces dice, bueno, y tú no fuiste ni a la escuela, mira, Parece que ni fuiste a la escuela. Sí, fue a la escuela. Pero una cosa es la educación. Otra cosa es el conocimiento. La escuela, las universidades dan información, dan conocimiento. Pero la formación del hombre radica y comienza en el hogar. Por eso la educación se dice que es de tipo bancaria, es decir, solamente la persona recibe, pero no lo saca. Y si lo saca es porque va a recibir un sueldo de acuerdo a la profesión para lo cual se preparó. Se necesita tener vocación. Y el que tiene vocación, aunque no le paguen, lo hace porque ama su profesión. Entonces la educación, todos nosotros debemos de tenerla. Debemos de ser amables para con todos. Entonces, qué hermoso es que nosotros seamos benignos. Ahora, en la casa de Dios, una de las cosas que cuentan mucho es que se le reciba, que nos reciban con amabilidad. Oh, qué bien me trataron en aquella iglesia. Wow, los hermanos me saludaron. Muy amables conmigo. Qué bueno, eso cuenta mucho. Bastante, que dan ganas de volver. Entonces la persona viene buscándolo por lo regular y que debe de ser escuchar palabra de Dios. Segundo, que se vea el amor de Cristo. Y ya desafortunadamente estamos viviendo tiempos a las carreras y cada quien nos conducimos en nuestro propio caminar sin importar a quién yo me tenga que tumbar, pero yo tengo que salir porque tengo cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, pero no nos olvidemos quiénes somos y que a veces es más el testimonio que la misma palabra. La palabra de ninguna manera se puede pasar por alto, pero a lo que me refiero es de que si yo sé mucha Biblia, pero no ejerzo, no demuestro el fruto del Espíritu Santo, entonces nada soy. Porque sin amor no somos nada. La persona, el recién convertido, el hermano, quizás, aunque no sepa de escatología, de teología, y no viene, oye, explícame esto. No, lo que viene es buscando amor. Lo que viene buscando es paz. Lo que viene buscando solamente el Señor lo sabe. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que mantenernos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que nos caracterice, aparte de la benignidad, de la amabilidad, la humildad. Mansos y pacientes. Son cualidades en las cuales tenemos, y si no tenemos, debemos de esforzarnos por tenerla, porque Cristo nos ha dado la vestidura. Lo que sucede es que algunos no nos queremos vestir como conviene. No nos queremos poner la vestidura que Cristo nos está dando. Y andamos disfrazados. Un rato me pongo de santo y otro rato me pongo acá como yo quiero, haciéndome las maldades. Eso es hipocresía. Nosotros tenemos que ser genuinos. El mismo que somos aquí, lo tenemos que ser donde quiera. Mire, acá en Tito, capítulo 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros estamos llamados a obedecer a las autoridades, nos guste o no nos guste. Tenemos que obedecer a las autoridades. Solamente hay una excepción en la cual no podemos obedecer. Si la salvación está en peligro para obedecer a la autoridad, entonces no podemos obedecer, porque primero está nuestra salvación. Más allá de una autoridad terrenal, tenemos que tener presente que está aquel que puso la autoridad terrenal, a Cristo de la gloria. Tenemos que obedecer primero. Cuando Daniel, en aquel entonces, un hombre que buscaba la presencia de Dios, que oraba, pero el diablo puso la maldad en el pensamiento de aquellas personas y persuadieron al rey para que se prohibiera orar, y el que orara, pues le tenían que dar muerte. Entonces, Daniel sabía que si dejaba de orar, estaba desobedeciendo a Dios. Y no dejó de orar, prefirió, y así debe de ser, agradar a Dios. Dice la palabra de Dios: es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No es que él fuera rebelde y le quisiera llevar la contraria al rey de ese entonces, no. Primero es obedecer a Dios. Y entonces él siguió orando. Lo descubrieron que estaba violando la ley que se había promulgado en ese tiempo. Y lo llevaron ante el rey. Pero Dios lo guardó. Dios siempre guarda. Y él honra a los que le honramos. Entonces, de ahí para allá, tenemos nosotros que obedecer al Señor, de obedecer a las autoridades en todo, portarnos bien, pagar los impuestos, todo lo que tenga que ver, porque si uno obedece la ley, que así debe de ser, anda uno bien. ¿De qué anda uno temiendo? De nada. Ahora, dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nosotros no estamos llamados a difamar a nadie. Nosotros no estamos llamados a llevar o a provocar o a mantener un pleito. Dice, sino amables, dice ahí. Y eso es lo que el Señor nos pide, que seamos amables. Y alguien, por lo regular, cuando está molesto, es difícil que responda de esta manera. Ah, te piden un favor. Dice, ay, hazlo, no me hables, estoy enojado, estoy de malas. Así decimos. No, de ninguna manera. Ciertamente hay momentos que como humanos tenemos malos ratos, pero tranquilo, tenemos nosotros que saber guardar la calma, meditar, que no vayamos nosotros en medio de ese coraje pecar. Enojarse no es pecado, no es pecado. Pecado es que el enojo me lleve a pecar. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. Ahora, mantenerse enojado Eso sí es pecado. Que yo esté enojado todo el tiempo o con alguien, eso sí es pecado. Pero enojarse porque por cualquier cosa, lo que haya sido, no. Pero mantenerse ahí enojado, eso sí es pecado. Cristo se enojó cuando vio a los mercaderes en el templo. Entonces, lo sacó de ahí. Dios se enojó de que la generación, cuando Noé predicó que se acercaba un diluvio, la gente no escuchó. Dios se enojó y derramó el diluvio. De igual manera, hoy en día, Dios sigue enojado, aunque Él nos ama, pero Él está molesto porque muchos no le obedecemos, muchos no le queremos obedecer. Y decimos, bueno, pero Él es mi Padre, Él me entiende. Claro, Él es tu Padre. Pero Él quiere que seamos hijos obedientes. Así como el Padre terrenal, el buen Padre, cuando su hijo le desobedece, pues le agarra y le da, le sacude el polvo, como decimos. La Biblia lo aprueba. Eso no es malo. Pero el abuso sobre el hijo, la disciplina que cae en el castigo o que se propasó, eso sí es malo. Entonces, si el padre corrige al hijo es porque lo ama. Entonces, desafortunadamente, el hijo a veces le falta el respeto al padre, cuando no debe de ser así. El padre, por la autoridad que tiene, no le pide al hijo, mira, haz esto. Le exige, le habla con palabras prepotentes, o incluso le habla con palabras obscenas, como si fuese él el dueño de esa persona, de ese niño. Y no tiene que ser así, tiene que ser amable. Y desafortunadamente sucede también dentro del matrimonio, sea el hombre a la mujer o la mujer al hombre, pidiéndole o exigiéndole algo en lo cual pues está ofendiendo a la persona. Tráeme esto, haz esto. ¿Por qué? Porque yo mando. ¿En dónde está la amabilidad? ¿En dónde está ese fruto de la benignidad? Bueno, si eso hago, que digo que soy hijo de Dios, imagínense si no fuese hijo de Dios. Entonces, desafortunadamente, cuando se pierde el respeto, que no se debe de perder, tiende algunos a caer en la violencia, en ser agresivos. Y eso es el diablo. Aparte de que es un pecado ante Dios, estás cayendo, estás cometiendo un delito. Y después, ay, pastor, quiero que me aconseje, pero ¿aconsejarte qué? Si no escuchamos la voz de Dios. Y ya después, pues, queremos que nos saquen de esto. Entonces el Señor nos dice, como dice, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y es que casi nadie quiere obedecer, todos queremos mandar, todos. Pero para mandar hay que saber obedecer primero. Primero hay que saber obedecer a Dios. Primero hay que saber obedecer a las autoridades. Saber obedecer a nuestros padres, saber obedecer a nuestro pastor, saber obedecer a nuestros líderes, saber obedecernos a nosotros mismos también. Pero no, y ahí se va todo en desobediencia. ¿Cuándo debe de haber benignidad. Todo trae para acá, presta para acá. No debe de ser así. Yo recuerdo perfectamente cuando, por ejemplo, uno iba en el autobús, hablando allá en México, donde soy, aquí esto no se ve así, pero allá va uno, pero bien apretado a veces que no cabía uno. Y uno iba sentado a veces. Veía uno que venía la señora, la ancianita, la dama, la señorita, o un señor ya de edad. O a veces, aunque fuese un caballero, pero venía así enfermo, o que venía caminando. Entonces uno no esperaba escuchar a que te pidieran el asiento. No, uno lo que hacía, siéntese señorita, siéntese señora, siéntese abuelita, de cariño, uno, eso es ser amable. Ahora, lamentablemente, eso se ha perdido. Vamos ahí metidos en las redes sociales, y quizás hasta ya me pasé de la ciudad donde iba, y cuando vengo a ver, pues, ¿en dónde estoy? No, pues ya viene de regreso. Cuando no vamos atentos. Entonces, es algo a veces que parece tan común, pero estamos a veces cayendo más y más en la oscuridad de donde Cristo nos ha sacado. Él nos sacó de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, para que seamos mejores, para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y algunos decimos, ah, yo llegué primero. Y miren, esto así viene. Se da ahora, no que vamos viajando en el autobús, como decía hace un momento. Pero nosotros estamos aquí sentados. Y hay momentos en el cual se tiene que decirle a un hermano, ¿te puedes recorrer para allá? ¿Te puedes mover para acá? Mira, por favor, porque... Y algunos ponemos caras feas, como que no me gusta eso de que me recorra yo para allá. No, que se siente por allá, donde quiera. No, esto no es ser amable, eso es no tener el fruto del Espíritu Santo. Si yo vine a gozarme, a adorar a Dios, y viene también otra persona, otro hermano, en lugar de que me dé gusto, me goce de que llegó un hermano, un amigo, una visita, siéntate, aquí no cabemos muy bien, pero aquí apretaditos, y vamos a caber en el cielo, pues aquí también siéntate, vamos a gozarnos, a cantar a Dios, a orar, a escuchar la palabra de Dios, pero no, y este que viene bien tarde, y todavía ni se baña. No, échame para allá. No, pues ni sé quién sea. Y esta, allá atrás. No tenemos que ser así. Dios no hace acepción de persona. Y así, desafortunadamente, habemos muchos. No quiere el Señor que seamos así, sino que seamos de entrañable misericordia. Palabra de Dios. Lucas capítulo 10. El Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 29. Y vemos aquí un claro ejemplo. El buen samaritano. Y ya Cristo había tenido una conversación con él. Pero me adelanto el versículo 29 y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús, dijo: un hombre le da una enseñanza, una parábola. Una ilustración, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Es decir, como que se hizo que no lo vio, no le importó. Dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Otro más, no le importó, no se conmovió. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos un claro ejemplo de este varón que fue movido a misericordia. Entonces, la amabilidad no solamente es de palabra, sino es de acción. Cuando es de acción, se traduce en bondad, que tenemos nosotros que ser bondadosos. Nosotros, principalmente nosotros los hispanos, cuando llega una visita que uno no esperaba, cuando uno invita a alguien, oye, ¿puedes ir tal día a mi casa? Por lo regular a veces uno se prepara. Pero cuando uno no espera a la visita y de momento sabes que ya está tocando o lo tienes ahí adentro de tu casa. Porque aquí pues las puertas están siempre cerradas. Allá en mi pueblo no, las puertas están abiertas. De día, a veces de noche. A veces se le olvida hasta cerrarlas. Pues no pasa nada, todos nos conocemos. Somos todos familia. Así nos decimos allá. Entonces, llega alguien y dice uno, pásale, siéntate. Le das un vaso de agua. Si está haciendo calor, si está haciendo frío, le das un café, un atole, qué sé yo. Quizás lo que te estabas comiendo, lo que había ahí en la olla, era lo único para ti nada más. Pero uno dice, pásale, vente, vamos a cenar. Si hay que partir la tortilla en 2 o en 3, pues yo le invito. Porque así somos nosotros. Eso es hermoso. Le dice uno, mira, cuando quieras venir, esta es tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, llevarlo a la práctica es muy diferente. Pero gloria a Dios por los que lo llevamos a la práctica. Nosotros conocemos, hermanos, nuestras responsabilidades que el Señor nos ha dado. Y tal parece que la estamos ignorando o nos olvidamos de ella porque nos pasamos de largo. El sacerdote se pasó de largo. El levita se pasó de largo. El samaritano se conmovió y actuó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sabido de que el hermano o de que alguna persona está enferma y nos pasamos de largo? Así estamos, nos pasamos de largo. Venimos a los cultos y qué bueno, hay que seguir viniendo a los cultos. No hay que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es lo que dice la palabra de Dios. Pero no me preocupo por el hermano que está enfermo. No le visito al que está en el hospital, aunque no sea el hermano, es un amigo, el amigo de mi amigo, es una vida. Sé que está en necesidad, que tiene días ahí, o que incluso, aunque tenga horas, pero si me enteré, Pues por lo menos le voy a llamar, si es que no puedo ir. Pero si ya llevo un tiempo ahí y no le visito, entonces estoy actuando como estos, como los que se mencionan aquí, me estoy pasando de largo. Entonces, ¿en dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está la misericordia? ¿En dónde está la bondad? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros visitamos a alguien que estaba enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros visitamos a alguien que está en la cárcel? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos a alguien una ayuda? Y no. Estamos así pasándonos de largo. Y decimos, pues primero yo. Después yo. Después, pues si sobra, le doy. Pero primero yo, yo y yo. ¿Y a qué? El que tiene necesidad. No, pues ahí hay que ver cómo le hace. Que le eche ganas. Dice la palabra de Dios, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. No significa que a los demás no se le va a ayudar. Claro que vamos a ayudarle, pero sin esperar algo a cambio, sin interés. Porque algunos ayudamos, pero con algún interés. Y eso no debe de ser así. El Señor conoce las intenciones del corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Hay que saber ayudar. No solamente se trata de ayudar, sino se trata de saber ayudar. El samaritano no solamente lo llevó a la persona que lo iba a atender, sino que le dijo, le dio dinero, le dijo, si no alcanza, en otras palabras, esto, cuando yo regrese, te lo pago, pero atiéndemelo. Entonces nosotros a veces no nos conmovemos, no nos importa lo que el hermano o la persona está pasando. No nos importa. Y eso no tiene que ser así, porque somos todos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y los miembros se duelen unos por otros, porque el amor, el cuerpo de Cristo, así funciona. A nosotros cuando nos duele una uña, aunque todo el resto del cuerpo esté bien, pero si la uña no me deja caminar, no estoy bien. Si el párpado anda un poco malo, o el labio, o qué sé yo, el dedo está hinchado, quebrado, aunque todo lo demás esté bien, no estoy bien. ¿Por qué? Porque lo necesito, el dedo. Todos lo necesitamos. Cristo sufre cuando una de sus ovejas se ha ido del redil. Y somos nosotros los que estamos llamados a que esa oveja, ese hermano, vuelva al camino de Dios. ¡No nos pasemos de largo! Primera carta de Corintios, capítulo 4. Muy conocida esta cita. Primera carta de Corintios, perdón, capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido. Segundo, es benigno. ¿Ven? La importancia de la benignidad. Entonces, el amor sí es sufrido. Cristo sufrió por nosotros. Por amor, Él sufrió por nosotros. Pero en medio de ese sufrimiento, obtuvo la victoria para darnos a nosotros salvación. El Evangelio también es sufrido, pero nos gozamos nosotros, porque solamente aquí en Cristo Jesús podemos tener paz. No estoy diciendo que no vas a tener problemas, claro. Pero como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. En medio de la debilidad, fuerzas. En medio de la persecución, podemos nosotros encontrar refugio, protección. En medio de la escasez, encontramos nosotros un proveedor, que es Cristo. Encontramos todo. Entonces, si aquí encontramos todo, ¿qué vamos a buscar allá afuera? Ni la hora vamos a buscar allá afuera. Aquí tenemos todo. Entonces dice, es benigno. Es decir, el amor es amable. El amor es amable. Por lo tanto, el hombre en el matrimonio debe de saber pedir las cosas. No exigir, saber pedir con amabilidad. O el padre al hijo, y con más razón el hijo al padre, con amabilidad. No puede decirle el padre al hijo, haz esto. Y usa una palabra que no es correcta y le llaman bruto. ¿Qué forma de decirle a alguien de esa manera, dice cristiano, dice un hijo de Dios, alguien que dice que es hijo de Dios, y llamarle a su hijo, o a su mujer, o la mujer, a su marido de esa forma? Es una falta de respeto. No está demostrando el amor de Cristo, no está demostrando que tiene de verdad el fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Usted podrá decir, bueno, pero es que lo dice de esa manera porque no lo has vivido, pero es que está, el hombre dice, esta mujer ya me sacó de mis casillas. El hombre dice, es que esta mujer no entiende, por más que le explico y le explico y le explico, no entiende. Y así se va sucesivamente, el amor es sufrido, pero hermoso, porque lo que Dios da es hermoso. Se sufre, pero se aprende. Y el que aprende trata de no cometer los mismos errores, porque depende de la voz del Espíritu Santo que te dice, nos dice, no lo vuelvas a hacer. Por aquí es y por aquí vete. Palabra de Dios. No tiene envidia. Entonces, ese es el amor puro y limpio. No tiene envidia. Entonces, no debe de haber envidia en nada. En nada. En los ministerios, en la familia, no puede haber envidia. Hermanos envidiando a otro hermano, como aquellos hombres que la palabra de Dios nos dice que envidiaron a su hermano José. Su padre en cierta manera le daba preferencia, que hasta una túnica de colores le hicieron, lo llevaron por allá al campo. Parece que hicieron un pozo y ahí lo metieron, lo vendieron por envidia. No debe de haber envidia entre los hermanos. De ninguna manera no puede envidiar nada. Algunos no le envidian sus posiciones porque no tienen nada, pero le envidian que esa persona es, no sé, se lleva bien con todo el mundo, que es, no sé, tiene algún don especial, algo, pero le envidia. La envidia es del diablo. Dice, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, nosotros tenemos que ser benignos en todo momento, en todo lugar. Que usted ve que viene ahí, por ejemplo, la dama cargando a su bebé con su carriola, que se llama. Ahí, que ve que malamente viene. Y uno que está pues ahí más o menos fuerte, da por la gracia de Dios. ¡Ay, que siga! ¡No! Vamos a ayudarle, señora, dama. le ayudo. Si no quiere, bueno, ni modo. Y ayudarle sin esperar nada a cambio. Sin ningún interés. Lo único que nos debe de mover es el verdadero amor de Cristo. Ayudarse y punto, aléjate. Para que no le demos lugar al diablo. Hay que ser manso como la paloma y astuto como la serpiente. Para no practicar la maldad. Entonces, todos a veces nos pasamos de largo. Hasta un lado porque llevo prisa. No tengo tiempo. Me piden, a veces uno pudiendo, te piden, oye, llévame aquí a este lugar. Si se puede, te llevo, me llevas. Pero entonces, desafortunadamente, por causa de la maldad, todo eso se ha ido apagando. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Pero en nosotros que no se enfríe el amor de Cristo. Al contrario, tenemos nosotros que avivarlo más y más. Que no se apague el fuego. Que no se apague. Desafortunadamente, en muchos se ha apagado. Cristo viene pronto, así como aquellas vírgenes que creían que tenían suficiente aceite, llegó el novio cuando menos lo esperaban. Creían ellas, seguras estaban de que se iban, y no se fueron. Cinco de ellas, solamente las otras cinco que de verdad estaban preparadas. Entonces, no es porque predique, porque cante, por lo que sea. No es por el ministerio, no es por el don, es por el fruto. Los conoceréis, dice el Señor. Por su fruto los conoceréis. Y dice que en aquel día algunos dirán, pero Señor, en tu nombre, si fuera demonios, en tu nombre oré. Los paralíticos se levantaron. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os los conozco. Entonces, si algo el Hijo de Dios debe de tener, debemos de tener, es el cada uno de los frutos del Espíritu Santo que se mencionan en la palabra de Dios, vivirlo. Claro, lo demás hay que hacerlo. Pero cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y para concluir, la última cita, primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, a los que nos gusta la benignidad del Señor, tenemos nosotros que desechar el engaño, la malicia, la hipocresía, la envidia, todas las detracciones. Y como niños recién, tenemos que anhelar la leche espiritual, es decir, la palabra de Dios, que no se cambia, que no la cambien algunos. Entonces, pero a algunos no les gusta la benignidad del Señor. Y viven ahí en la hipocresía, en el engaño, en la envidia. Ahí viven. Y todavía dicen o decimos, estoy bien. Estoy bien. A mí que no me corrija nadie. A mí que no me amoneste nadie. A mí que no me llame la atención nadie. Entonces ahí ya está el orgullo, ya no está la benignidad, ya no está la humildad, ya no está la misericordia. Entonces el Señor quiere que nosotros desechemos todo lo malo que haya todavía en algunos de nosotros, para que podamos gustar, seguir gustando de la benignidad del Señor. Dios les bendiga y les guarde.